Joaquín Marín de Doping Way.
Atención, paso redoblado. Ya. Brum, pum, 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 brum, pum, pum, pum. Joaquín Marín de Doping Way. Joaquín Marín de Doping Way. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana. Puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen alburea, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Doping Way. Joaquín Marín de Doping Way. Joaquín Marín de Doping Way.
Muy buenas tardes, ya estamos listos como todos los viernes a las 12 del día en todas mis redes y en todas mis plataformas.
Joaquín
Marín
de Doping
Way. Querido Carlitos, ¿cómo estás?
Bien, Joaquín.
¿Sí? Se bien. Te ve muy bien.
Fíjate que me puso de buenas eso que le llaman el primer mandatario, pero no del país, sino de Sinaloa. Ese cuate cada que habla dice tanta pendejada que me divierte mucho. ¿Qué crees que dijo esta semana? Que las obras emblemáticas del sexenio de Andrés López. Manuel López Obrador le hacen pensar en las obras, caray, de la antigua Roma y de la antigua Grecia.
Y de, o sea, oye, y de etcétera también dijo.
Sí. Y además dice, tú lo pescaste bien en radio, que eran obras a perpetuidad.
Sí.
A perpetuidad son las tumbas que compras en un panteón.
Sí, ¿no? Claro. Es que se nos. Ya ves cómo.
Debe haber querido decir, tú lo dedujiste.
Sí, creo que bien. Para la posteridad, ¿no?
Pero posteridad es una palabra que no está en el léxico de este cuate. Oye, pero ¿qué te parece? Equiparó de manera indirecta a López Obrador con los. Caray, con.
Nada
los Césares romanos.
No, y más allá.
¿Y más
¿con
allá?
¿Con quién? Sí, con los cerebros griegos. Sí.
No, hombre.
Imagínate cuando dentro de 2000 años, más de 2000 años, ¿sí? Vayan a ver el Tren Maya, ¿sí? Y el AIFA.
Y piensen en Julio César.
Claro. O a menos que no más hubiera dicho ya que era como la cultura egipcia, porque en un regreso imaginario de Napoleón le diría a sus tropas ante el AIFA: tropas de Napoleón, 3000 años de historia os contemplan.
Que lo dijo Napoleón a sus tropas ante, ¿sí?, la Esfinge, ¿no?
Sí.
Bueno,
entonces,
y
pues así va a ser el AIFA.
Pero qué desmesura, qué. Ay. Qué fruición, qué avidez.
Qué abyección.
Por arrastrarse lacayunamente a los pies del Todopoderoso.
Nada más te digo otra, Carlitos. Cuando se inauguró un pedacito del Tren Maya, ves que van por pedacitos,
sí,
¿no?
Sí.
Por tramitos, para que no.
Tramitos.
Sí. Tatiana Cloutier dijo que eso equivalía a la llegada del hombre a la luna.
No, no es cierto.
Sí.
Así dijo.
Así es.
Bueno, imagínense nada.
Chin, se me. Fíjate, yo que cubrí la llegada del hombre a la luna, ¿sí? En julio de 1969, con el Apolo 11, me perdí la inauguración del Tren Maya, carajo. Bueno, ya habrá otras inauguraciones, ¿no? Sí, ya ves que hay una semana.
O sea que el Tren Maya es un pequeño paso del hombre, pero un gran salto de la humanidad.
Afirmativamente.
Digo, pero ¿qué no
te
sabe?
Te lo iba a decir en otro tono. Esta, sí.
pero entonces la señora Cloutier no sabe que el ferrocarril pues es un invento tan antiguo que, por cierto, la mayor parte de los tendidos de vía en México pues son de tecnología inglesa, por cierto, ¿no? Es antiguo. ¿Cómo compara con algo tan insólito como fue en su momento la llegada del hombre a la luna?
Y ahora también los corifeos de la 4T, de AMLO, dicen que llevó el ferrocarril al sureste. Eso es mentira.
Ya estaba.
Ya había ferrocarril del sureste.
No, pero es que todos se lo atribuyen como un acto milagrero a López Obrador, que yo la verdad lo compadezco, porque parece más bien que se burlan de él. Todo no. Es en su nombre,
sí.
Incluidos los apoyos sociales que los propagandistas estos, que les llaman servidores de la nación, los entregan no en nombre de la sociedad mexicana, no, que paga impuestos y nutre al erario, sino en nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Sí, así es.
Pero si él solo trae un billete de 200 pesos en su cartera.
Puta, pues ¿cómo le rinde, eh?
¿Cómo,
Caracho,
le
digo, ¿cómo le rinde?
Sí.
Oye, pero...
Bueno, es que él no paga nada, ¿no? Pero, no, nada, no. No tiene que gastar ni en comida, ni en luz, ni en internet, ni en seguridad, en nada.
Ni gasolina.
Por eso es que a mí me parece una barbaridad que diga que nadie puede ganar más que él, porque una cosa es el dinero líquido que le pagan y otra cosa es el titipuchal de prestaciones,
las percepciones
que tiene, lo que constituye la percepción global.
Así
que
es.
No tiene ningún servidor público. Pero oye, del gobernador de Sinaloa, este señor Moya, que ve no sé, como los grandes acueductos romanos el Tren Maya, dice también otra barbaridad. ¿Te acuerdas del secuestro de más de 60 personas?
Sí, claro.
En distintos domicilios.
Sí, en Sinaloa.
De Sinaloa, sí.
De Culiacán, es más.
Dice que ya fueron localizadas las 8 personas que faltaban, entre los que hay, por cierto, un bebé. Y lo desmiente la Fiscalía de Sinaloa. Y lo desmienten las familias de los raptados o secuestrados, que dicen, pues cómo dice eso el gobernador para el público, ¿no? Y a nosotros no nos dicen que ya localizaron a nuestros parientes que estamos buscando, a nuestros tíos o hijos o sobrinos o papás. Fíjate la volada que se da este cuate. Y por eso, mira...
Pero tiene costo cero, ¿eh? También,
pero permíteme, ¿sí? Porque esto me lleva a otra cosa. Si no te molesta, la quiero decir porque se me va a olvidar. Por sujetos como el gobernador de Sinaloa, como la gobernadora de Guerrero, como el gobernador de Michoacán, como, desde luego, ese gran, como le dices,
destacado
intelectual de izquierda, de Veracruz, y muchos otros, pues hay gente que teme que sean parte del segundo piso de la doctora Claudia Sheinbaum.
No.
Es decir, no son tantas las insuficiencias o reclamos que se le pueda hacer a la gestión de Claudia Sheinbaum en su gobierno en la capital, como lo que hacen los gobiernos de la 4T, que son verdaderamente no solo silvestres, sino en algunos casos muy pendejos, Joaquín.
Sí, y todos buscan, como siempre, acomodarse con la próxima presidenta, en este caso los de Morena, con Claudia. Todos. Sí. Oye,
bueno, una de sus más cercanas en la cosa esta política, Laida Sansores, de Campeche.
Yo creo que no es tan cercana, pero bueno.
Bueno, pero no acaba...
Todos se dicen cercanos, claro.
Eso sí. No acaba de decir que Campeche se la pasa todo dar sin policías. Fíjate, lo que entraña una mentira, porque los policías ahí están. Es más, están trabajando. Y trabajan sin armas. Y trabajando sin armas, detuvieron a algunos ladrones en estos días. Y la gobernadora dice que el estado que gobierna se la pasa mejor sin policías. Pues los hubiera despedido desde que llegó.
Pues sí. Oye, ¿por qué será que no quiere ceder en el cambio de la secretaria de seguridad? ¿Por qué será? ¿Qué habrá?
No tengo idea.
¿O qué hay, perdón? Porque es una...
Pero quizás vale la pena recordar, el reclamo es porque fueron enviados y enviadas hombres y mujeres policías a un operativo, a una cárcel. Y hubo ahí jaloneo. Ah, las llevaron sin el equipo de protección necesario. Había una especie de motín o de amenaza de motín. Y sobre todo algunas mujeres salieron golpeadas, ofendidas, zarandeadas. Y dicen, bueno, pues ¿cómo nos manda la directora de seguridad? Nos manda algo sin decirnos, sí, a qué íbamos.
A la guerra sin fusil.
Ese es el reclamo. Entonces, de manera lógica, dicen, pues no queremos seguir bajo el mando de esta señora.
Porque además no tenemos el equipo necesario.
Bueno. Y ya ves que han venido haciendo manifestaciones a las que se ha sumado población civil, pero de manera tumultuaria, exigiendo lo mismo, la destitución de la directora de seguridad. Y la gobernadora dice, pues por mí que marchen, algo dijo de sus mamás. Sí.
¿Sus qué?
De sus madres.
Ah, sí.
Sí, por mí, el equivalente a pues, que marchen hasta sus mamás o sus madres, pero que ella no la va a cambiar. Pero si ya vio que hay esa...
Bueno, pues...
Y si no fuera, Joaquín, pues aunque sea para evitar que esto crezca, pues que mueva a la señora responsable de la seguridad, pues que le la ponga en otra dependencia y ya, pero se amachó.
Imagínate, campechanos marchando en protesta contra una gobernadora o un gobernador, en este caso gobernadora de Campeche. ¿Cuándo lo habías visto?
Nunca.
Nunca.
¿Y sabes lo que dice la señora Sansores? Dice, pues que marchen, que van a hacer una tercera o cuarta marcha. Dice, pues yo llegué a marchar 120 y tantas veces. Y alguien le corrige, 120. Dice, bueno, pues todavía les falta. Es decir, que ella marchó antes de llegar a la gubernatura 120 veces. Dice, pues ellos van en la tercera. O sea que va para largo este problema.
Pues yo creo que va para corto.
¿Por qué?
Porque mira, de ser Claudia Sheinbaum la presidenta, como hoy, al día de hoy, todo indica, Carlos, no va a ser lo mismo, créemelo, que López Obrador, ni que con López Obrador, ¿eh?
Por más que repita lo que él
está
dice.
Está en la campaña, Carlos. Está en la campaña. Ya viste lo del debate, cómo se puso el presidente. Sí. Porque me dijiste que te contara aquello, ¿no? Es la primera vez que
sí,
López Obrador no está en un debate en los últimos 18 años. Sí, el presidente se fue, desde el domingo en la noche, ¿no? A Mazatlán, a cenar bien, para ver el eclipse el lunes.
Porque era el mejor punto.
Sí, y entonces se llevó al gabinete de seguridad para la reunión, a toda la fuente y a toda la producción de la mañanera. ¿Por qué? Pues por el eclipse.
Pero lo que supongo que vale la pena recordar es lo que dijo el gobernador sobre esto.
Ah, sí.
El mismo Rocha de las obras con que...
De las obras...
Que añora las de Julio César, las de Calígula.
Sí, sí, porque son, como te no eran para la posteridad...
Para la perpetuidad.
Sí. Bueno, lo que iba es que, dice Rocha, el presidente de la República presenció el eclipse solar. El eclipse valía madre. Lo importante es que lo vio el presidente. Y no solo eso. Y me extrañó la secretaria de Gobernación. Ese mismo día, Luisa María Calderón.
Alcalde.
Alcalde, perdón. Sí, perdón, a las dos. Luisa María Alcalde subió un post con una foto extraordinaria donde se ve el eclipse y a contraluz el perfil de López Obrador.
¿Eclipsando el eclipse?
Pues sí, anda. Sí. Y el texto de Luisa María Alcalde era... nuestro presidente de la República observó el eclipse solar. De nuevo, el eclipse solar vale madre.
Coro nacional.
Aleluya.
¿Qué es lo importante?
Aleluya.
Que lo haya visto el presidente. Y esto me llevó, Carlitos, a que...
A lo que escribiste, sí. Hombre, por favor, sí. Repítelo.
En el eclipse del 7 de marzo de 1970, hace más de medio siglo, ¿sí? Hace 54 años, Carlitos. Yo de reportero fui a Miahuatlán, en Oaxaca.
Empezábamos a reportear.
Sí. Porque iba a haber...
Miahuatlán, donde estuvo Pedro Ferriz Santa Cruz y dijo, sí, aquello de que no se sabía,
no sé,
si reír, llorar o rezar.
O ponerme a rezar. ¿Sí? Entonces, era... Vamos, no había nada que hacer, Carlos. Era una milpa. ¿Sí? Y ahí 3 o 4 días ya. Porque había que llegar, además, a ganar lugar. Porque vinieron científicos y periodistas de todo el mundo.
Como ahora en Mazatlán.
Sí. Pero bueno, Mazatlán es una gran ciudad.
Sí.
Y Miahuatlán era nada. Entonces, en el ocio de la noche y de algún brindis, ¿sí?, empezamos a hablar de cómo iban a cubrir, cómo iban a formar los periódicos de entonces aquel eclipse solar. Y empezamos a tontear, ya ves, los reporteros en el ocio, ¿no? Bueno, Excelsior iba a publicar. En exclusiva para Excelsior. El sol se ocultó ayer por sus 223 enviados especiales. ¿Sí? El Universal de entonces la perdió. Aquel Universal.
Perdió la nota.
El Novedades, aparente eclipse lunar. Ya ves que todos pensan así, ¿no? Aparente eclipse lunar.
El día donde yo empecé a reportear.
La mano del imperialismo norteamericano tras la desaparición del sol. La prensa, el periódico La Prensa, sospechosa desaparición del sol. El Heraldo decía, gran happening en Mia. Todos los quicks allí. ¿Sí? Y el Nacional, que era el periódico del gobierno, lo adelantamos, pero así fue. El presidente Díaz Ordaz observó el eclipse solar. De esto han pasado, Carlos, 54 años. 54 años después, la nota para la secretaria de Gobernación, la nota para el gobierno, es y está escrito. Y se lo voy a mostrar.
Que el presidente vio el eclipse.
Míralo. El presidente de la República observó el eclipse solar. Para que veas cómo son diferentes. Los que dicen ser diferentes.
Pues es la vieja cultura, yo no sé si una especie de religión, del culto a la personalidad.
La condición humana de la abyección, Carlos.
Sí, y el culto a la personalidad,
sí, claro, sí,
que afecta tanto...
¿Cómo crees, Carlitos, que 54 años después...
Estén en la misma lógica.
Estén en lo mismo, refiriéndose a... Díaz Ordaz con el periódico El Nacional y a López Obrador con la secretaria de Gobernación. Y por cierto, ¿qué tal el eclipse del domingo? Ese no lo viste, ¿no?
¿El del domingo?
El del domingo a la noche, el del debate.
Pues, sí, sí lo vi.
¿Sí, yo también?
Sí, sí lo vi.
¿Qué tal el eclipse?
Pues lo que me llama la atención... ¿No? Sí, que es más bien lo que comentó López Obrador, que dijo que en el debate no se habló de lo bueno que ha hecho su gobierno.
Con eso empezamos un momento diciéndote que por primera vez en 18 años López Obrador no está en un debate presidencial, a pesar de que faltó al primero de 2006. Bueno, por primera vez en un debate presidencial no está López Obrador. Pero ¿cómo no va a estar López Obrador, cabrón? Si es aquello que fue a un bautizo y dijo, ¿por qué están bautizando a ese niño? ¿Sí? Fue a una boda y reclamó, ¿y por qué están felicitando a ese novio? Fue a un velorio, ¿y por qué le están rezando a ese muerto? Si él estaba ahí.
Sí, sí, sí.
Porque mira,
ese lunes, es el famoso egocentrismo.
El lunes, Carlos, en esa mañanera de Mazatlán, le preguntaron del debate, y dice, la que estuvo bien, eso. Pero yo creo que no lo había visto todo.
No, no lo había visto. Porque él dijo, no solo que estuvo muy bien, sino requete bien. Pues y sí. Al día siguiente con su reclamo se ve que en realidad le pareció requete mal. Yo no sé para qué mintió el día anterior.
No, yo creo que estaba cenando en Mazatlán, ¿sí? Y a lo mejor sí lo estaban viendo, pero pues estaban cenando en Mazatlán a todo dar.
Y de, no, y, oye, no cenando, estarían almorzando
no, a las 8 de la noche.
Temprano. No, pero...
Habla del debate. Del debate.
Ya. Me quedé en el eclipse.
No, del debate. No, el debate fue otro eclipse.
Sí.
El debate fue el primer eclipse.
Por tu juego de palabras y por qué me abrumas, me hice bolas.
¿Te abrumo y te hago bolas?
Sí.
Pues no quedan tríceps.
Sí, bíceps y tríceps.
O sea, ya las traes, ya traes las bolas, ya las traes.
Digamos que me confundí porque me descuidé. Lo cual no quiere decir que haya yo cometido un error, ya sabes. No, no, según el Guinness, jamás en mi vida. Pero me apendejé.
Bueno, pero es que hay una cosa. Ahí quiero hacer una diferencia de fondo. Sí, claro.
Ay, chiva.
Una cosa es ser pendejo y otra cosa es apendejarse.
Sí, claro. Sí, sí, claro.
El apendejarte no te hace pendejo.
Lo sé, por eso lo llego a reconocer.
Sí. Lo pendejo
muy frecuente.
Lo pendejo es insuperable, ya es irreversible. No. Y además, contagioso, ¿eh?
Sí.
Contagioso. Bien, pero estaba yo con que el lunes por la mañana, pues el debate había estado requete bien.
Así dijo.
Y yo creo que ya vio el debate el lunes completo a detalle, o le dijeron.
O le dijeron.
Sí. Después de la después de desayunar tras la mañanera. No, y el martes se prendió. ¿Dónde estaba yo en el debate? ¿Dónde estuve yo en el debate? ¿Dónde estuvieron?
¿Por qué no hablaron de lo que se ha hecho en mi gobierno contra la corrupción?
¿Por qué no hablaron de mis logros? ¿Por qué no hablaron de que se había vencido la corrupción? ¿Por qué no avanzaron? ¿Por qué no hablaron de los avances en el combate a la pobreza que ha aumentado? ¿Por qué no hablaron de las grandes obras? ¿Por qué? Esto fue una madrazo a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque ni modo que Xochitl Gálvez fuera a hablar de las grandes obras de la 4T.
Pero además, fíjate, les atribuyó a los periodistas y le achacó a Denise Merker la pregunta sobre la corrupción. Se ve que no tienen la menor idea de cómo se gestaron esas interrogantes. Fue pues todo un proceso que a partir de 24,000 preguntas recabadas electrónicamente, se escogieron 108 que les entregó el INE a los periodistas, todo esto con el acuerdo de Morena, y los periodistas seleccionaron 30 planteadas por gente.
Sí, Carlito, nada más que el esquema del debate.
No, otra cosa es el esquema y el formato. Le atribuyó a Denise Merker una pregunta que no fue de Denise Merker, sino que fue de la ciudadanía.
Pero, sí. Bien, puede reclamar eso si quieres, aunque sea falso, pero
no.
Lo que es sintomático es el reclamo público de por qué no estuvo él en el debate y por qué Claudia Sheinbaum no defendió sus políticas. Para mí esta es la segunda, no ruptura, pero sí alejamiento, que luego se acercarán, ¿sí?, de López Obrador con Claudia Sheinbaum. El primero es cuando, por decisión de López Obrador, Omar García Harfuch no fue el candidato de Morena a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y por decisión de López Obrador fue Clara Brugada. Y público.
Y por esa razón parece que perderán la capital.
Segundo, lo del debate. Digo, ¿con qué cara? Y luego, Carlos, lo que acabas de decir es que es una serie de otros datos que ya rayan en el delirio. Acaba de decir el gobierno de López Obrador, en una publicación, que la seguridad médica alcanza al 98.5% de los mexicanos.
No.
Y eso es una mentira.
¿Pero cómo se atreven a decir eso?
Ah, no sé, ¿y por qué no se atreven también a decir que ya no hay huachicol y que ya no hay corrupción y que ya no faltan medicinas? ¿Por qué? Y que va a bajar los homicidios y la delincuencia.
Y reitero de nuevo que el mejor sistema de salud del mundo quedará antes de que se vaya.
Y ahora voy, sí. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la realidad, Carlos? Que con la desaparición primero del Seguro Popular el 1 de enero de 2020, más luego la creación y desaparición, enterraron,
¿sí?, el Insabi,
el cuerpo del delito, el Insabi, ¿sí?, de acuerdo al Coneval, hay 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud pública. Entonces, ¿cómo nos dice el presidente, su gobierno, que el 98.5% de los mexicanos tienen acceso total a la salud? ¡Qué es una mentira! Y además que esos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, van a decir, pues qué poca madre. ¿Y nosotros no somos mexicanos? Porque no tenemos acceso a la salud. Carlos, es los otros datos. Y mira, acaba de publicarse un primer reporte de esta comisión independiente de revisión que se hizo en cada país de la actuación de los gobiernos ante la pandemia. ¿Para qué? Pues para ver cómo se actuó, para ver qué se corrige, para ver qué se prevé, porque pandemias ya son para siempre. Llegaron para quedarse. Y señala que de los 800,000 muertos que hubo por COVID, no los 230,000 que dijo el farsante este de López-Gatell, ¿sí?, 224,000 personas que murieron no debían haber muerto y que murieron por falta de atención pública. Ya contestó ayer que son sus enemigos y sus adversarios, no, sí, y los, sí, conservadores. Sí, sí, sí. Ya sabes, cuando no hay argumento, la descalificación. Lo que está pasando es que cada día hay menos argumentos y, por ende, más descalificaciones.
Pero está con el tema que le toques. Y si hablas de la violencia y la mortandad o las matazones, también las niega. ¿Y qué te parece que Morena le pide al INE, al Instituto Nacional Electoral, que le diga cuáles son las zonas de riesgo? No, pues se equivoca de ventanilla, que lo pregunta la Secretaría Federal de Seguridad Pública.
Claro, y lo tiene además ese mapa, Carlos. Y la otra estupidez de pues ni modo, Nacho Mier, así es, de que el INE cancele las elecciones en las localidades donde hayan asesinado a un candidato. ¿Qué están haciendo con esto? Pues abrirle todo el camino al crimen organizado para que sea el crimen organizado el que decida dónde sí hay elecciones y dónde no. Oye, no quiero que haya elecciones en, no sé, en Pátzcuaro, como pasó en Maravatío. En Maravatío, que 6 horas, Carlitos, ejecutaron a un precandidato del PAN y a un precandidato de Morena. Entonces, no hay elecciones en Maravatío. El crimen organizado, que ha llegado a extenderse de una manera nunca vista, y tener una fuerza en aspectos que van mucho más allá del narcotráfico, también nunca vista, es el que va a decidir, con base en esta propuesta de Morena, dónde hay elecciones y dónde no. ¿Qué tal si el crimen organizado asesina, no quiero, digamos, al asesinara a algún candidato a una alcaldía, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Se va a cancelar la elección ahí? ¿Se va a cancelar la elección en la Ciudad de México? Es que es delirante, Carlos, es...
Bueno,
puta, eso tiene una capacidad inagotable para decir pendejadas.
El propio Mier, que bueno, pues...
Que además es un tipo estructurado.
Sí, pero tiene una cualidad...
Tu paisano,
muy
además.
Muy especial, es mi paisano.
Sí.
Bueno, impulsa la iniciativa para que el gobierno de la 4T se agandalle, pues, buena parte del dinero que hay en las Afores, Joaquín.
Sí, pero aquí hay que aclararlo muy bien, porque no lo han hecho, Carlos. Miren, en las Afores hay, aportan 45 millones de trabajadores. Los fondos en las Afores, de las pensiones, de las aportaciones de los trabajadores, suman 6 billones de pesos, que son fundamentales para la economía del país. Sin esos recursos de las Afores, la economía se hubiera venido abajo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores. Ahora, ¿qué se quiere quedar el gobierno? Claro, sí, al Fondo del Bienestar, del Banco del Bienestar. ¿Qué se quiere quedar? Lo que los trabajadores no han recogido o lo que los trabajadores han aportado. Porque empiezas con un poquito, sí, te empiezan agarrando la mano. Y luego ya sabes cómo te va. No, y no. Luego otra más, Carlos.
La otra de más.
La
de las atribuciones al presidente.
Lo que están por aprobar, por la cual los jueces no pueden prohibir ninguna obra de gobierno. Que eso lo va a tirar enseguida la Corte, ¿no?
Pues es un atentado a los derechos humanos.
No, a los derechos humanos, Carlos, y al principio legal. Ya sé que no me vengan a mí con esa pendejada de que la ley es la ley. Pero sabes, Carlos, que no. Pues cómo... Oye, a ver, los jueces, no, ustedes no pueden legislar sobre esto. ¿Por qué? Pues porque no quiere el presidente. Y se joden.
¿Cómo la ves? ¿Eh?
Yo te digo que son...
Y además le quieren permitir al presidente, al que sea,
también.
Porque ya no le va a dar tiempo de ejercerla o aplicar esta ley a López Obrador, piden que el presidente o la presidenta de México, quienes vengan, puedan liberar a quien se les dé la gana el delito que sea.
Puedan perdonar.
Por eso, y por lo tanto, liberar, que queden escarcelados los delincuentes.
Sí, pero una cosa, Carlos, no hay nada más fascista, más imperialista. Vamos, no hablo de imperialismo actual, sino de los imperios, que el perdón del Tlatoani. Puedo entender que lo escarcele, ¿sí?
Que además que soberbio es el concepto perdón, ¿no?
Pero que le otorgue perdón a un delincuente.
Fíjate, por eso es que más bien en el Congreso está la facultad de votar leyes de amnistía. Porque amnistía viene de amnesia, olvido.
Sí.
Es mejor olvidar que perdonar.
Claro.
¿No? Por eso se dice de los fatos, perdona vidas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿qué? Pero yo creo, Joaquín,
¿qué crees,
por
Carlito?
Encima del debate del domingo y por encima del eclipse del lunes, pues lo que para mí resultó mucho más periodístico es el desmadre que se traen México y Ecuador, en donde, sin duda, si vale la metáfora, el presidente, en un breve lapso, de un día para otro, le dio una o dos cachetadas al gobierno de Ecuador y el gobierno de Ecuador respondió con un bazucazo, con la invasión a la embajada.
Que es inaceptable e intolerable.
Totalmente, pero no hay que olvidar que el presidente, en una más de sus intromisiones en terrenos que, pues yo no sé si tenga prohibidos, pero yo supongo que sí.
No es que tenga prohibido, no, es que...
Se entrometen los asuntos de otras naciones.
Que no se lo permite la Constitución. La ley Estrada y la Constitución señala que no puedes más. La ley señala que el gobierno de México no reconoce ni desconoce gobiernos, simplemente tiene o no relaciones con ellos. ¿Por qué es este giro? Para no intervenir, para no juzgar, ¿sí? Nada más.
Y para que no lo juzguen.
Así que lo que ha dicho López Obrador, que no permite eso, pero mira, lleva, bueno, Perú, bueno, antes Bolivia.
Bolivia, cuando acoge a Evo Morales, que había perdido una elección haciendo trampa, modificando leyes, y perdió una elección, y de pronto se da por perseguido.
Y le mandaron un avión.
Un avión de la Fuerza Aérea.
Bueno, fue Bolivia. Fue Perú.
Perú, donde descalificó el proceso y no aceptó ni siquiera la lección que le dieron los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Chile, que dijeron que respetaban el proceso constitucional legal que tuvo lugar en Perú. Y entonces el presidente se aferró al hombre este que parecía panadero del sombrerote, Pedro Castillo, y acogió a su familia, un bribón poco letrado, pues que con trabajos tejía una oración simple a Pedro Castillo, se fue sobre la presidenta de Perú y mira, al tiempo, Perú es de los primeros países que condenaron la invasión a la embajada mexicana en Ecuador.
Después, ya estamos, Bolivia.
A Panamá, que Perú la ofendió con el envío de embajadores de baja estofa.
Sí, bien, pero ahí hubo un conflicto finalmente.
Oye, ¿Argentina?
Argentina cuando pierde su amigo Alberto Fernández y viene el loco de Milei.
Sí, pero más allá del loco de Milei, arroja la primera piedra López Obrador cuando dice, es un facho, para decir fascista, porque sabes que entre la falsa izquierda, esa que se politizó porque leyó un panfleto, un volante o participó en un plantón, tienen un lenguaje como muy familiar para decir fascista, dicen, es facho.
El presidente lo ha dicho.
Entonces López Obrador dijo de Milei que es facho y Milei que le revira, pues usted es ignorante.
No, en fin, y luego...
Y Argentina también, como Perú, condenó la invasión a la Embajada de México.
29 países la condenaron en la ONU, en la OEA. Y luego viene lo de Ecuador. ¿Quién empezó? Empezó el presidente metiéndose con el proceso interno electoral.
Como se ha metido...
Sí, como se metió el proceso interno electoral de otros países. Por ejemplo, en lo de Argentina, dijo, no sé, ese pueblo tan sabio, que no sé qué, elige este...
Facho.
Facho.
A este facho.
Bueno, aquí me lleva, Carlos, al doble lenguaje del presidente en materia de política exterior, que es la mejor política exterior, acuérdate, es la mejor política interior. Entonces, si hay un doble mensaje en la política interior, lo hay en la política exterior. Cuando le dicen de Nicaragua con este sátrapa de Ortega, cuando le dicen de Venezuela con este dictador suelo de Maduro, cuando le dicen de Cuba, de su fraterno amigo Díaz-Canel, no podemos intervenir en asuntos internos de otros países. Cuando le dicen, empezamos con los mismos otra vez, Bolivia, Perú, Argentina, ahora Ecuador, antes de esto sí, ahí sí se puede meter.
¿Cómo se mete con España? ¿Cómo descalifica la Unión Europea a través del Parlamento Europeo? ¿Cómo ha descalificado también?
¿A quién ha querido?
¿A quién ha querido? Y cómo se ha entrometido, es un presidente injerencista. Y su política exterior provocadora, y por lo que ya explicaste, ilegal, es el reflejo de lo que pasa en México. Entonces se entromete en asuntos de transparencia con el INAI, se entromete en el Poder Judicial, se entromete en los asuntos hasta de persecución de delitos comunes, porque ahora ya te enteras de lo que antes te enterabas en la nota roja de los periódicos, en la mañanera, él te da cuenta de que ya aprendieron al policía que se había pelado en Guerrero y que dicen que asesinó al muchacho de Ayotzinapa, y te da cuenta hasta del desmadre que hay en la Ciudad de México, en una zona que es la alcaldía Benito Juárez, con el agua cochina contaminada, que el gobierno de la ciudad, pues más bien negaba. O pues
sea, Martí Batres, sí. Oye, ahí sí déjame decirte, ¿no? Mira, es el Florestán de hoy, ¿sí? Pues no sé, por eso, es el Florestán de hoy, es...
Florestán son frases, ideas en el epígrafe de la columna de Joaquín, donde yo también tengo un espacio.
En Milenio.
En Milenio.
Sí. Dice, pues la refinería, es decir, Dos Bocas no estará refinando, pero la Benito Juárez sí, cabrón.
¡Qué cabrón!
Sí, nomás hay que abrir la llave.
Bueno, negaban lo que parece que ya
sí, es, que
es indudable. Ya ves que ayer, inclusive aquí, López Obrador desarrolló mejor, pues, lo que ha sucedido que el gobierno de la Ciudad de México.
Es que Martín Batres dijo, no está contaminada de gasolina, es de lubricantes. ¡Ah, bueno! ya no hay.
Dame un shot de anticongelante.
Ya no me digas más, ¿no? Oye, Carlitos, y viste que vino Messi a Monterrey, ¿verdad?
¿Cómo ves? Sí. Sí es un gran, gran jugador.
Sí, pero... Sí, jugador, sí.
¿Y no te da gusto?
Mira, después de ver el partido, con la conducta que tuvo en el partido, en el primer partido que se jugó en Miami, insultando a los jugadores del Monterrey, y después de ver la actitud que tuvo en aquí en México, en el partido, y discutiendo, creo que es mucho mejor jugador que persona. Y yo le tenía en la mejor imagen. Pero ¿sabes quién es un campeón? Beckham, David Beckham, que es uno de los dueños y creador de este equipo de Miami.
Sí.
Se fue a Monterrey a echar frijoles. ¿Cómo se llaman los frijoles que te hacen en Monterrey?
Como frijoles charros, ¿no?
Sí. Este, cabrito, este, aguacate, guacamole, una carta blanca. Salió, se fotografió con las personas, entró a la cocina, saludó a todos los cocineros. Se retrató con todos los fotógrafos, con toda la gente que estaba en el restaurante.
Buena onda, digo, pues.
Sí.
No mamón como Messi.
Pero bueno, no quiero...
Oye, hablar, pero a propósito de fútbol y Messi, ¿qué? Y tal, pues regreso a la sede de la embajada, a la embajada mexicana, pero porque el funcionario este que, pues sí, dos veces lo tiraron al suelo, queriendo recibir
no,
a la policía.
Lo maltrataron. No sé si
ay.
Sí,
tampoco,
sí, sí.
Bueno, ¿qué esperabas si quieres empujar a la chota que ahí viene con escudos armas y macanas y te pones de Juan Escutia a envolverte? Pues está cabrón. Yo creo que la maltratada es explicable porque inclusive afuera de la embajada.
Es inexplicable.
Déjame terminar. E bueno, pues no me deja terminar. Dense cuenta ustedes que no están viendo.
Ya estás tú como los del debate del domingo. No me dejan terminar.
Lo que digo es que, pues sí, por acto reflejo, trata de impedir la irrupción policíaco militar en la embajada, pero es avasallado. Y luego, en territorio ecuatoriano, ya no de la embajada, todavía quiere detener el transporte donde ya se llevan al ex vicepresidente y lo toma un policía y lo somete, lo tira al suelo. Bueno, pero de ahí a que diga que a riesgo de su vida trató
pues sí
de salvar. Pero está mal que lo diga. Y ahora ya, en Morena, no falta quien dice que le deben dar la medalla a Belisario Domínguez.
Exacto.
Oye, tampoco es Juan Escutia, ¿eh?
No, pues a Juan Escutia no se la dieron, ni existía.
No, pobrecito, pues dicen que se cayó con toda mi bandera o se envolvió en la bandera y se aventó.
Bueno, Carlitos, tú, para ti no existe Santa Claus, ¿verdad?
No, es que no creo en esa heroicidad.
Carajo, sí, son...
No, la frase murió por la patria tiene sus asegúnes. Porque la patria no solo es una abstracción. Yo ya estoy convencido cada vez más de que no hay patria. ¿Dónde está la pinche vacuna que ofreció tener lista el CONACYT? Vacuna patria, no hay patria. Entonces esto es morir por la patria.
No.
Tú te rompes la madre en defensa propia, por salvaguardar a tu familia, por una amiga, por un amigo, por cosas concretas, no en la abstracción. De la patria es primero, ¿eh? Yo estoy totalmente...
No, yo difiero de ti.
Y
eso.
Que tiene su expresión más sanguinaria, con patria o muerte, venceremos.
Eso es un aprovechamiento, ¿sí? De la palabra. Yo, por supuesto, creo en el concepto de patria, el concepto de identidad patriótica. Por supuesto que sí.
Sí, de verdad.
Yo sí, Carlos. Sí, no me mires así, digo, ¿qué?
Es que pienso que a la hora de la hora...
¿Qué?
Tú das la vida por algo específico, no por una abstracción. Es como cuando te dicen que eres dueño, que los mexicanos somos dueños de petróleos mexicanos.
No, pero eso no me cambia el tema. No te... A López Obrador, ¿sí?
Bueno, sirva sí. Esto solo para que le corra la adrenalina a Joaquín, que ya tiene que irse porque tiene el compromiso.
¿De qué?
Pues de dar la hora todos sí. los días. Puta madre, todos sí. los pinches días das la hora. Sí. Y es la misma hora, la sí. una, pero la una. Un punto, y que ponga el reloj, pare la moto, deje de hacer lo que está haciendo, porque Joaquín está en jaste la hora de México. Joaquín.
Marín.
De Do.
Pingüe. Carlitos, querido, nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves.
Sí, claro que sí. Y le recuerdo que este programa está en todas mis redes, en todas mis plataformas, a la hora que usted quiera, cuando guste, ¿sí? Y dónde está también, ¿eh?
En arroba carlosmarin_soy, pero no puedo dejar que se vaya Joaquín sin recordarle. A mí no me puede dar nadie lecciones sobre la patria. Nací en Puebla. Gracias a la batalla del 5 de mayo hay país. Y mi hija Lula nació el 5 de mayo. ¡Joaquín!
Marín.
De Do.
Pingüe. Luego, después del 5 de mayo, llegó el 6 de mayo. Nos vemos el próximo viernes.
Y dos hermanas mías, una en 18 de noviembre, que empezó la revolución, y otra el 20 de noviembre.
¿Y tú?
Patria, patria, en mi familia hay para dar y prestar.
¿Y tú naciste el 10 de mayo, el Día de la Madre?
No, yo nací el 2 de agosto.
O el 30 de abril, el Día del Niño.
El Día de los Inocentes.
Estamos.
Joaquín.
Marín.
De Do.
Pingüe.
Joaquín Marín de Do Pingüe.